Para pa 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 pa. Para pa 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 pa.
Quedan unos minutos para que comience el programa turístico de Capital Radio Bungalow 103, pero antes les adelantamos toda la actualidad del sector de la mano del portal Turinews, www.tenews.es.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife, escápate. Más información en webtenerife.com.
El vigilante del faro.
Los mayores de 75 años, las principales víctimas de ahogamiento. Según recoge el Informe Nacional de Ahogamientos que elabora la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, una de cada cuatro personas muertas por ahogamiento en espacios acuáticos españoles durante los primeros 5 meses del año tenían 75 o más años, una cifra que supone el triple de víctimas que se daba el año pasado. Plantean ecotasas turísticas a nivel nacional en España. La formación política Podemos ha presentado en el Congreso de los Diputados una propuesta para valorar la implantación de una ecotasa turística a nivel nacional que permita desarrollar el sector de manera sostenible. El grupo político se ha basado en el Código Ético Mundial para el Turismo, donde se establece que los responsables del área deben velar por el medio ambiente y los recursos naturales. Interceptan maleta con 700.000 euros en el aeropuerto de Málaga. La Guardia Civil incautó 705.000 euros en el aeropuerto de Málaga el pasado 11 de mayo. El dinero se encontraba en las maletas de un ciudadano alemán que viajaba rumbo a Turquía. A través del sistema de rayos X de la terminal aérea, las autoridades se percataron de la presencia de unos paquetes sospechosos que se encontraban dentro de los equipajes facturados y procedieron a abrirlas. Tras identificar al propietario de las dos maletas intervenidas, se redactó la correspondiente sanción administrativa relacionada con la ley de blanqueo de capitales, puesto que el pasajero no justificó el origen del dinero. Estación de tren murciana a punto de convertirse en vía muerta. La emblemática estación de tren de Calasparra, en Murcia, fue inaugurada en abril de 1865 y construida con el objetivo de crear un punto de unión entre Andalucía y Alicante. Sin embargo, hoy está a punto de convertirse en una vía muerta. Según diversos colectivos, unas 100.000 personas no podrán ir a Madrid sin desplazarse hasta Albacete. Costa del Sol, modelo para los centros comerciales argentinos. La Costa del Sol ha recibido la visita de un grupo de empresarios argentinos que han venido a España en viaje de trabajo. Los objetivos de estos empresarios, que proceden de la Confederación Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa, son analizar el modelo español de gestión turística de centros comerciales abiertos, así como valorar proyectos de cooperación empresarial o de inversión. Japón construye nave espacial para vuelos comerciales. Una empresa en Japón está trabajando en la construcción de una nave espacial que realizará vuelos comerciales en 2023. Se trata de un nuevo tipo de aeronave que estaría entre un avión de reacción y un cohete. La corporación nipona ha obtenido 4 millones de euros de financiación de 5 compañías para iniciar este proyecto. El gobierno de India no consigue vender su aerolínea. El gobierno de la India no ha recibido ninguna oferta por la aerolínea estatal en la que tiene una participación del 76%. Sin embargo, el plazo anunciado en marzo para desprenderse de parte de sus acciones de Air India y aliviar su deuda ha expirado. Inversión millonaria en Marriott para renovar una de sus marcas líderes. La hotelera Marriott International invertirá unos 426 millones de euros, unos 500.000 millones de dólares, en transformar su marca Sheraton. Para el gigante hotelero, rehabilitar una de sus marcas insignes, la mayor de peso por número de habitaciones, fuera de Estados Unidos, era una prioridad. Alemania también multará a los padres que se lleven a sus hijos de vacaciones. El sistema educativo de la región Baviera, en Alemania, castigará con multas de hasta 1.000 euros a todos aquellos padres que no lleven a sus hijos al colegio por irse de vacaciones, tal y como ocurre en el sistema educativo británico, que multa a los padres que se lleven a sus hijos de vacaciones en periodo lectivo. En la citada región germana ya han multado a unas 20 familias por este motivo. De hecho, en las últimas vacaciones del mes de mayo, las familias sancionadas fueron interceptadas por la policía en el propio aeropuerto. Los costes salariales y el petróleo frenan el beneficio de las aerolíneas. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo ha revisado un 12% a la baja las previsiones de beneficios netos de las aerolíneas en 2018. Según las cifras, llegarán hasta los 29.000 millones de euros. La reducción de beneficios es consecuencia de los altos precios del petróleo y los costes laborales. Incendio en un hotel de lujo recién renovado en Londres. Los bomberos trabajaron sin descanso para sofocar el incendio declarado en un hotel de lujo en el centro de Londres, el Mandarin Oriental Hyde Park, un edificio de 12 plantas en el céntrico barrio londinense. Empresas españolas siguen tomando posesiones en Madeira. La empresa de navegación de Madeira pondrá en marcha el próximo 2 de julio una nueva ruta que conectará a las Islas Canarias con Madeira. La conexión se producirá a bordo del ferry Volcán del Tijarafe, propiedad de Naviera Armas. Esta ruta se enmarca en la nueva línea de viajes que unirá el archipiélago portugués con el territorio continental luso. El 37% de los holandeses reserva su vehículo en destino. Un estudio asegura que el 37% de los holandeses prefiere alquilar su vehículo una vez que se encuentra en el destino. Por el contrario, solo un 12% alquiló a través de su agencia de viajes.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife, escápate. Más información en webtenerife.com.
En Capital Radio, abrimos la puerta del bungalow 103.
Me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender.
Saludos y bienvenidos a Bungalow 103. Ya saben que es el programa de Capital Radio en el que se analiza la industria turística desde una perspectiva profesional. Aquí hablamos de política, de negocio, de sociedad, pero siempre relacionado con la industria turística. Pero antes de continuar, permítanme que me presente. Les habla Jessica Rodríguez Dávila y mandamos un fuerte abrazo a todo el equipo que hace posible Bungalow 103. Pero retomando el hilo del programa, hoy nos vamos a tirar en paracaídas y vamos a volar en ala delta, entre muchas otras cosas. Como lo oyen, hoy hablaremos de deportes de aire, de aventura, y como siempre, no estaremos solos. Nos acompañarán grandes profesionales y expertos en la materia, como Íñigo Urruticoechea, es un apellido un poco complicado, responsable de Urruti Sports, Santiago Lirola, responsable de segurodeturismoactivo.com, Paco Romero, responsable del club y de la empresa Skydive, y teníamos previsto tener aquí a nuestro estudio a Iris. Ella trabaja en Aventura en Canarias, pero por problemas de salud no ha podido estar, pero la tenemos al otro lado del teléfono. Iris, muchas gracias por estar con nosotros hoy.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, espero que te mejores pronto.
Gracias, perdonad, pero justo con la voz así.
No te preocupes. Bueno, Iris, hablamos de deportes de aire, de aventuras, pero para quien nos esté escuchando, ¿qué es exactamente? ¿Qué engloba? ¿Qué deportes engloba?
Bueno, los deportes de aire pues engloban pues el parapente, el ala delta, el paracaidismo, todas las aeronaves que pueden desplazarse en el aire, ¿no?
Y Iris, ¿cómo fue la primera vez que tú saltaste? O sea, ¿cuántos saltos llevas tú a tus espaldas para que el oyente sepa exactamente con quién hablamos?
Pues no, no te puedo decir exactamente el número de saltos que llevo porque yo trabajo de esto, soy piloto biplaza. Ajá. Entonces es mi día a día, así que el número de despegues pues no te lo puedo garantizar, pero
muchos.
Bastantes. Sí.
Y oye, Irif, ¿cómo uno se adentra en este mundo? ¿En qué momento uno le dice a sus padres, oye papá, que quiero dedicarme a ser piloto biplaza?
Pues yo no me lo planteé, de hecho yo estudié educación social y no me lo planteé, ¿no?, en ningún momento, pero bueno, siempre me gustó mucho los deportes de montaña, estudié guía de montaña cuando era muy jovencita y bueno, el parapente sí que lo empecé cuando tenía 26 años, pero fue empezar a volar, despegar del suelo y ya no querer hacer otra cosa, así que he acabado dedicándome a esto.
Y Irif, ¿puede participar todo el mundo? ¿Todo el mundo puede tirarse en parapente, por ejemplo?
Todo el mundo puede hacerlo. Sí, todo el mundo puede hacerlo. No requiere ninguna condición física ni nada en especial. Simplemente las ganas de querer realizarlo y adaptarse un poquito a lo que es la meteorología, porque dependemos 100%, ¿no?, de esto. Pero bueno, aquí en las Islas Canarias la verdad es que tenemos la suerte de tener una meteorología súper adecuada para este deporte y pues garantizamos el vuelo la gran parte del año.
Y dices que condición física no es necesario desde el lado del que se tira, pero desde vuestro lado, del que acompaña a esa persona.
Claro, el piloto sí que requiere un poquito de condición física, sí.
¿Cómo te preparas tú? ¿Cómo es tu día a día?
Bueno, pues yo hago un poquito de entrenamiento, salgo a correr, nado un poquito y bueno, intento mantenerme físicamente, ¿no? Pero bueno, ya mi trabajo ya me lo requiere porque ya es algo físico, entonces pues no me queda otra.
Iris, cuando hablamos de deportes de aire, de aventura, siempre nos viene a la mente como una especie, o nos sentimos la sensación como de un pequeño escalofrío, como ya solo de pensarlo da un poco de miedo, ¿no?
Bueno, hace 25 años podría darse el caso porque estaba muy en pañales todo esto, estaba evolucionando mucho lo que es el deporte, pero hoy en día, con todos los avances que se ha tenido y demás, pues lo que es el vuelo en parapente y la mayoría de las naves, ¿no?, en las que volamos, pues son súper mega seguras.
¿Crees que hay mucha gente que no lo practica por miedo?
Pues yo creo que sí, pero bueno, es quitarse un poco esa cosita que tenemos en la cabeza y probarlo, porque luego, pues en cuanto lo probamos, pues desaparece, ¿no? Y vemos que no, que con seguridad y sabiendo lo que hacemos, pues es completamente seguro.
Y Iris, por ejemplo, la persona que tú trabajas en Aventura en Canarias, que sí, quiera acceder a vuestra empresa para practicar algún deporte de aire, ¿cómo es el procedimiento? Es decir, ¿se planta ahí, manda un email, trabajáis con turoperadores?
Trabajamos con un montón de turoperadores, así que es fácil encontrarnos, pero tenemos nuestra página web y nuestras propias redes, ¿no? Con lo cual es súper fácil el acceso a nosotros, tanto por vía telefónica, por vía de mail, vía Facebook, vía Instagram, cualquiera de estas redes, pues enseguida todos los días contestamos a todos nuestros clientes, así que es súper fácil y como digo, pues Canarias, Gran Canaria, que es donde especialmente estamos nosotros, es un sitio súper súper adecuado para practicar el vuelo, entonces nosotros volamos todos los días.
Y Iris, el turista que se presta para hacer este tipo de deportes de aventura, para practicarlos, ¿es una decisión meditada o es una decisión que viene de un impulso? Es decir, ¿lleva tiempo planeando, bueno, tal día me voy a tirar, o de repente le viene como ese afán?
Pues tenemos de todo un poco, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de la gente ni se lo espera, que a lo mejor ha visto una foto o alguien le ha comentado o alguien le ha dicho, ¿no? Y se ha animado y no se esperaba tener la experiencia y de repente se ha visto ahí en el momento y lo ha hecho.
¿Y cómo es la reacción típica de esa persona que, bueno, de repente se ve ahí que la puerta del avión abre?
Bueno, en este caso no hay avión, ¿eh? En este caso despegamos desde una montañita.
Ah, vale, os tiráis
de... Eso es el paracaidismo, sí. aquí solamente despegamos desde una montañita y volvemos a aterrizar. Entonces, pues bueno, al principio cuando lo ve, pues empieza a tranquilizarse un poco, pero viene, como hemos hablado antes, con el miedo ese, ¿no? De qué va a pasar, cómo va a ser esto, esto realmente es seguro, un cacho de tela me va a poder aguantar a mí, ¿no? Y va a ser todo seguro. Y bueno, cuando ya se monta y en el momento del despegue ya pasan 5 segundos en el vuelo, pues ya comprueba totalmente que es súper seguro y que es una sensación súper bonita, que te transmite un montón de paz y sientes mucha libertad. Así que cuando aterrizan, pues ya la cara les ha cambiado completamente y llevan una sonrisa increíble.
¿Y has notado, Iris, alguna nacionalidad, algún rango de edad que predomine entre los clientes de Aventura en Canarias?
Hombre, pues nuestros mayores clientes van entre los 20 y los 40 años, ¿no? Pero la verdad es que tenemos de todo. O sea, hemos tenido personas de hasta 87, 88 años volando con nosotros. Así que, como decíamos antes, es apto para todo el mundo este deporte.
¿Y a quién?
También vienen niños de 5 añitos y de 4.
¿En serio?
Claro, sí, sí. Es que es súper seguro. En ningún momento estás sintiendo una caída, ni estás continuamente en sustentación, la sensación de vértigo tampoco la sientes. Entonces, pues como digo, transmite muchísima paz y una sensación de libertad muy bonita.
O sea, ¿en qué casos nunca habría que...? O sea, sabemos que si lo practican niños, pues obviamente podría todo el mundo. ¿En qué casos nunca se podría practicarlo?
Cuando la meteorología no es adecuada.
No tiene nada que ver con la edad.
No, no tiene nada que ver con la edad.
¿Y hay algún tipo de ritual, no sé si llamarlo ritual, pero sí costumbre que suelas hacer antes de llevar a gente contigo?
Pues ritual, pues estar con mucha serenidad en mi cabeza, ¿no? Y tener alerta siempre de todos mis sentidos. Pero como te digo, como es mi día a día, pues ya es algo que tengo muy, muy centralizado, ¿no?
Iris, ¿se produce esa relación como de, bueno, de al final compartir algo diferente y único con la persona con la que te estás, con la que estás haciendo esto?
Sí, hay una conexión muy bonita, ¿no? Porque el primer vuelo para esta persona, pues es increíble, ¿no? Entonces, normalmente, pues siempre se les suele quedar grabado y bueno, mantenemos contacto muchas veces y es algo muy bonito y muy gratificante.
¿Cómo debes, para que el oyente, claro, estamos de alguna manera animándolo, cómo vas tú equipada?
Pues bueno, nosotros llevamos un arnés, un casco, una radio con frecuencia para estar siempre en contacto con tierra, el parapente, lógicamente, un paracaídas de emergencia y un airbag también en nuestro arnés.
Tenemos aquí un estudio, Iris, de un profesor de experto en accidentes de deportes de aire. Nos ha llamado mucho la atención los datos porque él dice que se produce cada año 35 muertes y se producen como una media de 2,5 millones de saltos. Estamos hablando de que la proporción es ínfima, de hecho. Es tan ínfima que se produce una muerte cada 75.000 saltos. En cambio, para establecer la comparación, gente que se muere por, bueno, bajando una escalera, se tropieza y fallece, hay una muerte cada 20.000. Realmente la proporción es como tira por tierra toda la imagen, ¿no?, que tenemos de...
Sí, claro, es eso, es lo que hablamos antes, ¿no? Que son naves que han tenido una evolución y unos estudios muy fuertes, entonces ahora mismo todas las que han salido pues son aeronaves muy muy seguras, a prueba de mucho esfuerzo, ¿no? Y eso, yo siempre pongo la comparación también que con el coche, ¿no? Que todos solemos coger el coche y el índice de mortalidad en un accidente de tráfico pues es súper alto, ¿no? Y bueno, que es súper seguro.
Iris, y si alguien nos está escuchando y dice, ojo, yo quiero trabajar en eso, quiero sentir esa adrenalina diariamente, ¿cómo te formas? ¿Dónde empiezas a profesionalizarte en este sector?
Bueno, pues tienes que hacer un curso, ¿vale? Y en el cual pues te enseñan a volar. Entonces ya a partir de que ya haces tu primer vuelo, pues ya entonces vas decidiendo tú también si este es tu deporte, ¿no? Si te sientes 100% cómodo en el aire, si las sensaciones que te transmiten son las que andas buscando. Y vamos, el 99% de la gente pues sí que se lanza, porque una vez que haces el primer vuelo, pues ya, como digo yo, te entra el veneno, ¿no? Ya no quieres parar de despegar. Y luego pues ya es muchísima práctica y muchísima constancia pues para hacerte bueno, ¿no? En esto, porque como todo, pues requiere un montón de horitas y entender muy bien el material, entender muy bien la meteorología, que para mí es un poco lo más complicado, y eso, para realizarlo totalmente con seguridad. Y luego ya, pues una vez que ya vas adquiriendo ese nivel, pues ya vas haciendo el resto de cursos, ¿no? que te exigen para tener tus titulaciones legales y poder hacerlo todo bien.
Iris, ¿y alguna vez has vivido alguna anécdota, alguna situación que te apetezca compartir para un poco contagiar a la gente que nos está escuchando?
Pues como decía antes, que la gente siempre te viene con un montón de dudas, con un montón de miedo de esto va a salir bien, esto es seguro, realmente no va a pasar nada, ¿cuántos accidentes has tenido? ¿No? Que me lo preguntan un montón. Y luego, pues una vez que ya despegamos y ya están en el aire, pues es que cambia totalmente la expresión de la persona, ¿no? Y es súper gratificante eso, ¿no? El ver que la persona está disfrutando tanto como tú y que es una experiencia única.
Oye, Iris, ¿y cuántos accidentes has tenido? Que eso no te lo he preguntado.
Bueno, pues al principio algún aterrizaje forzoso de estos he tenido, ¿no? Como todo el mundo, que he tenido que correr mucho o cosas así. Pero nada grave, la verdad. Nunca he tenido nada grave, gracias a Dios. Y bueno, espero seguir así.
Y cuando me hablabas de esta preparación, del curso que tenéis que hacer y tal, ¿hay algún tipo de preparación psicológica?
Pues tú mismo, en cada vuelo, en cada experiencia, pues te vas preparando mentalmente, que es un ejercicio que continuamente estamos haciendo los que nos acabamos dedicando a este tipo de deportes, ¿no?
Y
cada día es una superación que hacemos. Nosotros también, pues yo siento también un montón de miedo en muchas ocasiones, ¿no? Y para mí también es una superación muy grande.
Parece que cuando hablamos de, bueno, de este tipo de deportes, parapente, paracaidismo, a la delta, parece como siempre la idea lejana de, bueno, yo algún día lo haré. Cuando lo haces cada día, ¿qué es lo próximo? O sea, ¿tú qué dices, algún día haré tal cosa?
Pues yo, por ejemplo, el buceo.
Claro, lo contrario, ¿no?
Sí, yo no soy mucho de más, aunque vivo en una isla, es un poco... Pero sí, yo siempre estoy con que algún día lo haré. La apnea es algo que me causa mucha curiosidad, ¿no? Me parece también un mundo muy bonito, pero que a mí me da un montón de respeto. Y siempre estoy, pues sí, lo haré. Lo quiero hacer.
De hecho, no sé si tendrás constancia. Creo que si haces buceo al día siguiente no puedes volar en avión.
Sí, pero nosotros no cogemos la altura de ese calibre como para no poder regular bien. Sí, sí. En el parapente, en nuestro caso, no afecta.
Iris, ¿consideras que tienen mala fama estos deportes?
Considero que tienen mala fama, sí, considero que tienen mala fama y la verdad es que, pues, a ver si poco a poco se va quitando, ¿no? Porque, como hemos hablado, tú misma has dicho de los índices, ¿no?, de mortalidad que tienen y que no es así para nada, que en un principio, pues hace 25 años, si ves un índice de esto, sí que lo verías, ¿no?, bien claro, y lo ponían como un deporte súper mega peligroso porque en esos momentos era otra cosa, pero es que ahora ha cambiado tanto que ya no es así.
Bueno, ya Iris, y la última pregunta, si alguien nos estuviera escuchando, si alguien estuviera escuchándote, ¿cómo la animarías a que se animara y participara?
Pues que si quiere tener una de las mejores experiencias de su vida, sentir paz y sentir libertad, que venga a probarlo, que es súper fácil el acceso y no le va a costar tanto. Así que se animen a realizarlo porque es una experiencia súper bonita.
Iris, nadie se ha echado atrás en el último momento, ¿no?
No, porque no les damos tiempo para pensar.
No le dejáis, ¿no?
No le dejamos. En cuanto llega ya lo enchufamos ahí al arnés y ya no tiene mucho tiempo como para decirnos que no.
Bueno, pues Iris, muchísimas gracias por haber participado hoy con nosotros. Ella es responsable de Aventura en Canarias. Además, me consta que hoy tenéis un evento muy importante.
Sí, 140 niños de un centro de menores, así que...
Caray.
Ahí estamos a tope.
Poca broma. Pues gracias, Iris.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo y volvemos aquí al estudio de Bungalow 103. Ya saben que Iris tenía que haber estado hoy aquí con nosotros, lamentablemente no ha podido estar. Y un poco para hacer un balance de lo que ella nos ha dicho, realmente la conclusión es que no se producen accidentes y que es un deporte seguro, y los datos así lo demuestran. Lo hemos hablado, pero me gustaría profundizar un poco más en el estudio de James Griffith. Él es un experto en paracaidismo y profesor de psicología en la Universidad de Shippensburg. Y bueno, el estudio habla de una cosa fascinante que durante el segundo bloque del programa hablaremos, y es que de estas 35 personas que mueren cada año, que además es una proporción ínfima, es una muerte cada 2,5 millones de datos, el 10% de estas muertes se produce por el efecto del llamado problema del no tirar, y el otro 75% por errores de cálculo. Así que conoceremos un poquito más qué significa cada cosa de esta, pero antes hacemos una breve pausa y enseguida volvemos.
La escapada.
Hoy nos perdemos por la Granada de Lorca. Federico García Lorca es el poeta y dramaturgo más conocido de los autores de la generación del 27. Nació en Fuentevaqueros, un pueblo andaluz de la Vega Granadina, el 5 de junio de 1898, y la influencia de su región natal es latente durante toda su obra. Así que para conmemorar la herencia de este genio de la literatura, hoy en Bungalow 103 les proponemos una escapada por la Granada de Lorca. Lo primero, visitar su tierra natal, Fuentevaqueros. En este pueblo tuve mi primer ensueño de lejanía. En este pueblo yo seré tierra y flores. Así escribía Federico García Lorca sobre su tierra. El poeta nació en la que hoy es casa de la maestra del pueblo. En definitiva, la primera parada para conocer la Granada lorquina. Tampoco nos podemos perder la huerta de San Vicente. Se trata de la residencia de verano de la familia de Lorca. Fue un regalo que su padre hizo a su familia en 1925. Aquí pasarían sus periodos vacacionales y el poeta se inspiraría desde sus habitaciones con vistas a Sierra Nevada y a la Alhambra. Desde ahí escribió obras tan importantes como El diván del Tamarit, Romancero gitano, Poemas del cantante Jondo y Bodas de sangre. Actualmente, esta vivienda de dos plantas está también reconvertida en casa-museo, pero conserva los muebles y enseres originales tal y como los conoció Lorca. Otra parada es la casa familiar de Valderrubio, situada en la localidad de Valderrubio, a donde la familia se trasladaba siendo Lorca niño. Aquí, en el número 20 de la calle Iglesias, su padre poseía una pequeña casa de labor. En este entorno, el autor aprendía literatura y escribía alguna de sus primeras obras de juventud. Además, este ambiente será de gran influencia en Yerma y la casa de Bernarda Alba, cuya familia no solo existió, sino que fue vecina de la familia. Y por último, pero no menos importante, hay que pasear por el Parque Federico García Lorca de Alfácar, dedicado, según una placa situada en la entrada del recinto, a la memoria de Federico García Lorca y de todas las víctimas de la Guerra Civil. El parque fue inaugurado en 1986 en el barranco de Biznar, donde la dramática muerte del escritor tuvo lugar el 18 de agosto de 1936. Esta fecha de su fusilamiento se rememora cada año con un sencillo homenaje nocturno con conciertos y recitales de sus versos junto al monolito dedicado a su memoria.
¡Todos juntos!
Volvemos aquí a Bungalow 103. Ya saben que hoy estamos hablando de deportes de aire, de aventuras, y ya me confirman que tenemos al otro lado del teléfono a Íñigo Urrutikoetxea. Él es responsable de Urruti Sports en Donostia. Íñigo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Buenos días, Íñigo. Bueno, cuéntanos un poco qué es Urruti Sport.
Urruti Sport es una, en origen, somos una escuela de parapente. Nosotros enseñamos a volar en parapente. Vendemos material de vuelo, vendemos material deportivo, tenemos una tienda. Y luego, bueno, pues organizamos actividades también deportivas que no hacemos nosotros directamente, pero bueno, pues organizamos para despedidas de solteros o para gente que quiera probar un vuelo en globo o un salto en un puenting o otra serie de actividades.
Íñigo, ¿y cómo es el perfil del cliente? Porque además en cada caso supongo que tendréis clientes diferentes para la escuela, para la tienda o para las actividades.
Sí. Bueno, el perfil es muy heterogéneo, ¿eh? No hay un perfil muy claro, ¿eh? O sea, nos viene todo tipo de gente. De hecho, bueno, la actividad que más desarrollamos son vuelos biplaza, es un vuelo de un bautismo de aire, ¿no? Ajá. Entonces, es un vuelo que no hace falta ningún tipo de experiencia, ni nada, ni ninguna forma física especial. Entonces, bueno, pues tenemos desde niños hasta gente mayor, o sea, no hacemos a cualquier tipo de persona. No es un perfil homogéneo, vamos.
Íñigo, para conocer un poco más Urruti Sport, ¿tú cuándo empezaste a volar?
Pues yo empecé a volar en el año 1985.
Caray.
Y en el año 1987 fue cuando empezamos ya con los primeros pasos en la enseñanza. Y en el 1989 se hizo el primer curso de instructores de parapente en España, que yo y 12 personas más somos los primeros titulados de instructores de parapente en España. En los inicios prácticamente del deporte, porque el parapente empezó en los 80 o así, más o menos.
Eso te iba a decir, hablamos del 85, del 87, del sí. 89, hablamos de 30 años, sí, 33, sí. 34 años. Sí. ¿Cómo ha evolucionado el sector en todo este tiempo?
Pues terriblemente, porque en principio en origen el parapente era una forma de bajar del... Bueno, de hecho, los primeros parapentistas eran paracaidistas. Ajá. Que adaptaron el perfil de sus paracaídas de salto de avión para poder despegar de una ladera de una montaña, ¿no? Entonces, al principio eran paracaídas, en realidad, eran paracaídas un poquito adaptados, ¿no?, para poder despegar un poco más cómodamente de una ladera, ¿no? De hecho, volaban muy poco, volaban muy poco, planeaban muy poco, entonces era un sistema para bajar del monte rápido, ¿no? Poco a poco han ido desarrollándose materiales nuevos y perfiles aerodinámicos nuevos, entonces ahora los parapentes vuelan, es una aeronave plegable, como si dijéramos. Lo puedes llevar en el maletero del coche y es como si llevases el avioncito a cuestas, vamos. Hacemos vuelos de distancia. Ahora, en este momento, con condiciones buenas, podemos estar en el aire horas sin bajar, aprovechando solamente las corrientes del aire. Y, bueno, ha evolucionado terriblemente, vamos. No se parece en nada.
Y por lo que te escucho, Íñigo, ha evolucionado el propio deporte, también sí. Ha evolucionado el material, sí. Imagino que ha evolucionado también la seguridad.
También, claro, sí, también. En principio nosotros éramos pues un poquito, aparte de autodidactas, ¿no? Éramos pues un poco, no sé cómo decir, al principio éramos casi los conejillos de indias, de las marcas incluso, ¿no? Desarrollaban un parapente, lo probábamos, funcionaba o no funcionaba como ellos esperaban, y bueno, éramos un poquito los dummies, los wind dummies del parapente, ¿no? La inseguridad es que no tiene nada que ver,
claro.
No es ahora en este momento, es un deporte seguro, con las limitaciones, bueno, con los riesgos que tiene cualquier deporte que practicas en la naturaleza y que dependes además de las condiciones meteorológicas, ¿no? Entonces, bueno, sí es verdad que hay que tener muy claro cuáles son las normas de seguridad, hay que tener muy claro cuándo tienes que renunciar a volar porque las condiciones no te lo permiten. Entonces, si respetas esas normas, es un deporte seguro, vamos.
Íñigo, hace 30 años, o más de 30 años incluso, tú debías de ser el raro, ¿no?, de tu familia, de tus amigos.
Sí. No éramos muchos, desde luego. Sí, éramos un poco rarillos, sí. Sí, porque además, luego es muy curioso, a mí, de los pasajeros, cuando llevamos pasajeros a volar, ¿no? Uh-huh. La gente se piensa que va a ser como una descarga de adrenalina, y es justo todo lo contrario. O sea, así como el paracaidismo, el salto de un avión es adrenalina pura, uh-huh, lo nuestro sería endorfina. Lo nuestro es disfrutar del aire, disfrutar de la tranquilidad del aire, disfrutar del silencio del aire, porque vamos en silencio. Es la sensación de sentirte pájaro, es una sensación de tranquilidad, ¿no? Entonces, los pasajeros me suelen decir, no, joder, es que yo me imaginaba que iba a tener miedo, que iba, no sé, es que se me iba a disparar el corazón, ¿no?, las pulsaciones, ¿no?, y todo lo contrario, estoy súper tranquilo, ¿no? Y es que es eso, es una sensación de eso, de tranquilidad.
Y Íñigo, esos pasajeros que llegan a Urruti Sport, ¿cuál es el vuelo típico y qué distancia suelen hacer?
El vuelo típico, lo normal, nosotros dependemos del viento, ¿no? Entonces, lo normal aquí en la costa es que el viento nos venga del norte, el viento bueno nos viene del norte, entonces volamos desde la zona de Orio, desde Cucuarri, solemos pasar hasta Zarauz y luego aterrizamos en la zona de la playa de Orio. Ese suele ser el vuelo normal.
¿Eso cuánto tiempo es más o menos?
En realidad podemos estar lo que nos dé la gana en el aire si el viento está bueno, ¿eh? Podemos estar horas si queremos, ¿eh? Normalmente el vuelo, la actividad entre que subimos, nos preparamos, recogemos, dura como una hora y media o así. Pero bueno, en realidad, luego el vuelo podemos estar lo que nos dé la gana, ¿eh?
Íñigo, ¿es una afición cara aquella persona que quiera participar? ¿Cuánto es el precio más o menos típico?
Para alguien que quiera aprender, ¿te refieres?
No, para alguien que quiera simplemente dice, bueno, estoy en Donostia, estoy escuchando Capital Radio, me voy a pasar por Urruti Sport.
Sí. Bueno, el vuelo aquí en la costa cuesta 85 euros.
Ah, pues.
En nuestra zona. Hay zonas que tienen accesos más fáciles, que es más sencillo el vuelo y tal, y sale un poquito más barato. Pero aquí el vuelo cuesta 85 euros.
Digamos que no es una actividad que, digamos, para sibaritas, sino es una actividad que pues, acorde prácticamente a todo el mundo.
Sí, es para pegarte un caprichito. Y bueno, de hecho, luego en la tienda tenemos unos bonos de regalo, entonces la gente compra muchos vuelos para regalar. Le damos una tarjeta y la persona que recibe el regalo pues tiene un año para hacer el vuelo cuando le venga bien y nos llaman cuando les viene bien y bueno, y nos vamos a volar. Es un regalo asequible y bueno, no es, está bien.
Y desde luego que no es fácil de olvidar, ¿eh? Porque no creo que sea la típica cosa que queda ahí como en el recuerdo.
Sí, algunos ya me suelen decir, hijo, no sé si me han hecho un regalo o una faena, no sé si me han hecho, ¿no? Pero bueno, si te da un poquito de miedo, pues bueno, pues puede ser un poco, pero no, pero luego lo que te decía al principio, ¿no? Es una actividad que en realidad es tranquila, es tranquila, vamos, no.
Y Íñigo, hay muchos turistas que van a San Sebastián, a Donostia, a Urruti Sport, ¿o son más bien locales o, digamos, turismo nacional?
Pues tenemos de todo. Mira, sin ir más lejos, Hoy, que seguramente no vamos a poder volar porque tenemos viento del sur de momento y ahí no está muy bueno ahora, teníamos 6 chicos de Burdeos. Ayer, por ejemplo, tuvimos 2 personas de Puerto Rico. Mira, casualidad, esta semana hemos tenido gente de fuera, ¿no? Pero mucha gente de aquí, muchísima gente de aquí. El porcentaje mayor es de gente de Gipuzkoa.
Pues Íñigo, te voy a hacer una pregunta. Antes de irnos a publicidad, nos quedamos con un estudio que hablaba sobre muertes, que realmente la proporción es ínfima, 35 personas cada 2,5 millones de saltos, o sea, es una proporción realmente bastante baja, sí. Pero nos llamó la atención que dentro de esas 35 personas, el 10% se debía a el problema del no tirar, supongo que se refiere al paracaidismo, sí. Y el otro 75% a un error de cálculo. ¿Eso para que el oyente lo entienda? ¿Qué es exactamente?
Un error de cálculo, no sé el estudio ese quién lo ha hecho, pero yo incluso pondría ese porcentaje mucho más alto todavía, ¿no? Sí. El 99% de las veces es un error nuestro, es un error de cálculo del piloto, que no ha calculado bien las condiciones meteorológicas que había en ese momento,
claro.
Y ha despegado en un momento que no tenía que despegar, ¿no? Nosotros tenemos unos límites de viento, que el parapente es una aeronave muy lenta. Nosotros volamos una velocidad máxima entre 35-50 kilómetros hora, no volamos más. Claro. Entonces, nuestro límite de viento es eso, son 35 kilómetros hora, no podemos volar con más viento. Entonces, si despegas con más viento, pues seguramente vas a tener problemas, ¿no?
Claro.
Entonces, luego pasa como en todo, ¿no? No es lo mismo practicar un deporte como ocio, como hobby, a practicar un deporte como competición, ¿no?
Claro.
En competición se va al límite, se vuela en condiciones mucho más fuertes, con vientos mucho más fuertes, porque lo que vas a intentar es batir un récord, ¿no? Un récord del mundo, ¿no? Entonces, ahí es donde está ese error de cálculo, ¿no? Tú eres un piloto que, depende de tu experiencia, pues podrás volar con un viento o no. Entonces, ahí es donde posiblemente puedas fallar en el cálculo, ¿no?
Íñigo, ¿te ha pasado alguna vez que en el momento alguien ha llegado a Rutio Sport, ha pagado su actividad y en el último momento ha dicho no, que va, que yo no lo hago?
Pues si quieres que te diga la verdad, algún caso habrá habido, pero igual en 30 años dos, no lo sé.
Claro.
Sí recuerdo un caso de un chico que le trajeron sin avisarle, sin decirle nada, era una despedida de solteros, entonces le trajeron en plan de sorpresa y me dijo que no volaba, o sea,
claro.
Por supuesto, si el pasajero no quiere, no se le puede obligar, eso por supuesto, pero ya te digo, me acuerdo ese caso, o sea, no habrá habido algún caso más, pero no me acuerdo, no me acuerdo, la verdad.
Y también, Íñigo, la chica que Iris, una chica también que es experta en vuelos biplaza, nos contaba anteriormente que ella sí que tiene una preparación física, digamos, un poco estricta, porque al final el que está ahí dando la cara pues sí que lo tiene que estar, pero que la persona que iba pues no había ninguna característica específica.
No. El pasajero en realidad es como si dijéramos un paquete, no tiene que hacer nada, tiene que disfrutar. Si quiere sacar fotos en el aire, puede sacar fotos en el aire. El pasajero no tiene que hacer nada.
¿Y tú cómo te entrenas?
Que tener lo que decía Iris, ¿no? Pues sí que tenemos que tener pues una preparación tanto física como técnica, ¿no? Y pues, lo que decimos, pues saber cuándo tienes que renunciar a hacer el vuelo, y estar en una relativa forma física buena, ¿no?
Claro.
Pero no, el pasajero, ya te digo, nosotros hacemos vuelos con gente con discapacidades físicas, o sea,
claro.
Gente que tiene, pues eso, mala movilidad, gente con parálisis cerebral, y solemos volar, o sea, no hay ningún problema.
Y Íñigo, perdona que te he cortado, ¿tú cómo te entrenas para que si alguien nos está escuchando y de repente le entra como esa curiosidad, esa adrenalina por decir, oye, yo también quiero probarlo y me gustaría dedicarme a ello, ¿tu día a día cómo es?
A mí me gusta mucho el deporte, entonces en realidad no es que sea un entrenamiento, es que es mi hábito de vida, ¿no? Entonces yo todos los días a la mañana voy al gimnasio, hago unas clases de spinning, hago unos ejercicios con sobre Bosu en equilibrio, porque, bueno, tenemos que controlar nosotros el equilibrio, sobre todo en el momento del despegue, pero en realidad tengo compañeros que tampoco creas que se entrenan mucho, ¿eh? Hombre, si tienen una forma física buena, ¿no? Es gente que normalmente es deportista, que vas al monte, que esquías, que andas en bici de montaña, que haces otro tipo de deportes, ¿no? Pero bueno, en realidad un entrenamiento específico para el vuelo en parapente no hay, ¿eh? O sea, yo a los ejercicios que hago en el gimnasio, pues adapto alternativas que considero que me vienen bien, ¿no? Pues lo que te decía, pues hacer todos los ejercicios con peso, hacerlo sobre un bosu, sobre una superficie inestable, porque en el despegue, pues eso, pues tenemos un momento de inestabilidad que el parapente nos hace fuerza hacia un lado, perdemos el equilibrio, entonces, bueno, pero no hay un entrenamiento específico, ¿eh? Lo que pasa es que eso, que bueno, pues al final, si estás metido en el mundo del deporte, pues te apetece también estar bien físicamente, ¿no?
Claro. Pues, y ya, Íñigo, la última pregunta para no robarte más tiempo. ¿Cómo animarías a alguien a que se acerque a Urruti Sport?
No lo sé. Hay gente, bueno, hay normalmente hay dos tipos de personas, ¿no? La persona que nunca va a venir porque no entra dentro de sus esquemas, ¿no? Le parece una locura el tema, ¿no? Entonces directamente no va a venir nunca. Y entonces es un tipo de gente que tampoco creo que hay que animar, o sea, pues porque hay decisiones en la vida que tomas que al final el parapente es una actividad para pasarlo bien. Si tienes riesgo de pasarlo mal, no merece la pena. Pero sí es muy fácil de convencer al otro tipo de gente que es muchísima, que, por ejemplo, es muy recurrente la gente que dice, yo es que sueño que vuelo.
Claro.
Hay veces que en sueños tengo la sensación de que vuelo. Pues a esa gente le digo que venga porque va a hacer realidad ese sueño, ¿no? Porque además es un sueño de la humanidad, desde Ícaro, ¿no?
Totalmente.
Entonces, va a hacer realidad ese sueño, ¿no? Algo para lo que no estamos preparados físicamente, nosotros no estamos preparados para volar, ¿no? No es nuestro hábitat, ¿no? Entonces, vas a cumplir un sueño, ¿no?
De hecho, Íñigo, alguien como tú, más de 30 años volando, ¿qué te da miedo?
No, miedo,
¿qué te da miedo? ¿Te da miedo algo? El buceo, nos contaba Iris antes.
Ah, ¿otras actividades que me dan miedo?
Algo sí, te sí, tiene sí, que sí, dar sí, miedo, ¿no? Porque sí. Porque sí que es verdad que parapente, parasailing a la delta, paracaidismo, da como, solo de pensarlo, como sí, esta sensación de
bueno, pues claro, es lo que te comentaba antes, ¿no? Las personas cuando van volando me suelen decir, joder, qué sensación de tranquilidad. La sensación de miedo, cuando se tiene mucho más cuando estás viendo a alguien volar que cuando estás dentro del parapente, cuando estás montado, ¿no? Porque cuando estás viendo a alguien volar, te lo imaginas que se puede caer desde ahí arriba, ¿no?
Claro.
Cuando estás volando, es que no te lo planteas porque la sensación de que el parapente vuela, de que el material es resistente, la sensación de sustentación, de que tienes algo que te está empujando hacia arriba, es una sensación física, o sea, realmente lo notas, ¿no? Entonces, en el aire no se tiene miedo ni se tiene vértigo, no hay nadie que tenga vértigo en el aire.
Pues
hay mucha gente que me dice, es que yo tengo miedo porque tengo vértigos. No. El vértigo puedes tener si tienes una enfermedad en el oído interno, que es una enfermedad que del equilibrio, ¿no?
Claro.
Pero lo que puedes tener es miedo a la altura, eso sí, pero vértigo no. Y en el aire no se siente, porque además, cuanto más altos estemos, vemos el relieve más, vemos peor el relieve, lo vemos más plano, hasta el punto que a cierta altura ya la imagen es una imagen fotográfica, no ves el relieve. Entonces es un poco lo mismo que si te asomas por la ventanilla de un avión, ves todo plano, lo ves como si fuese una foto, vamos. Entonces no se siente vértigo, no, es una sensación buena, no es una sensación de miedo.
Pues Íñigo Urrutikoichea, la verdad que ha dado ganas de volar, escuchándote. Así que muchísimas gracias, responsable de Urruti Sport. Gracias por habernos explicado tan bien lo que son los deportes de aire.
Muy bien.
Pues un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Un saludo. Bueno, volvemos aquí al estudio de Bungalow 103 después de haber hecho un pequeño vuelo alrededor de Donostia. Y ha sido muy llamativo que Íñigo nos ha dicho que prácticamente el 99% de los accidentes, que hay que decir que son muy pocos y que realmente es una actividad muy segura, se produce por errores de cálculo, es decir, que la persona no ha calculado bien pues la temperatura, el momento en el que tirar, la velocidad del viento, etcétera. Nos ha parecido muy llamativo, pero antes de seguir nos hemos centrado mucho en la parte deportiva de estas aficiones del parapente, del parasailing, del paracaidismo, del ala delta, y ahora nos vamos a centrar ¿en qué hay el otro lado? En el lado de los seguros. Tenemos aquí al otro lado del teléfono a Santiago Lirola. Él es responsable de seguroeturismoactivo.com. Santiago.
Buenos días.
Buenos días, gracias por atender nuestra llamada.
No, muy agradecidos a vosotros, muy amable.
Santiago, usted lidera una correduría de seguros. Me gustaría saber qué entienden en seguroseturismoactivo.com como turismo activo.
Pues en principio, de acuerdo con la distinta y dispersa normativa, que no hay una legislación estatal al efecto, la definición quizá más extendida son aquellas actividades que con carácter fundamental se desempeñan dentro de un entorno del aire libre y se incluyen pues de actividades de muchísimos tipos, desde actividades de senderismo, mountain bike, y a medida que se van también acrecentando el nivel de riesgo, pues hasta llegar incluso a parapente, puenting, rocódromos, barranquismo, o sea, hay más de ciento y pico actividades que se podrían englobar dentro de estas actividades, incluyendo también pues rutas a caballo, o sea, hay una gran variedad de actividades. En general, el denominador común es que son todas actividades que se centran en lo que es la naturaleza, al aire libre, que es donde se ejercen todas ellas con un denominador común.
Y Santiago, ¿quiénes son sus principales clientes, los principales clientes de seguroeturismoactivo.com?
Pues nos encontramos con dos tipologías de cliente. Los que más reclaman nuestros servicios en este caso son empresas dedicadas a la organización de estas actividades propiamente. Entonces, en este tipo de enfoque, lo que suelen pedir, normalmente por exigencias legislativas de las pocas comunidades donde hay normativa autonómica que ya vienen unos parámetros determinados en cuanto a las coberturas de los seguros que tienen que suscribir, que son siempre de responsabilidad civil, de un accidente es colectivo, en algunos casos esta segunda cobertura algunas comunidades la exigen y otras no, y siempre fija unos capitales y unas coberturas mínimas en cada caso por este tipo, por esta normativa. El problema está que en aquellas comunidades donde no existe esta legislación autonómica, pues quedan un poquito las puertas al campo abiertas, como se suele decir, y ahí sí que pueden, digamos, fijar los capitales de forma voluntaria hasta lo que cada empresa pues considere oportuno. Lógicamente nosotros procuramos asesorar en ese sentido, solicitándoles una serie de datos para poder hacer una gerencia de riesgos correcta y poder evaluar correctamente este riesgo, estos riesgos donde pueden estar inmersos en un momento dado en el ejercicio de estas actividades.
Y Santiago, ¿es un sector arriesgado el de los seguros de turismo activo?
En general hay muy poquitas opciones en el mercado, poquísimas. En relación con las 200 y pico compañías largas que están operando, compañías aseguradoras me refiero, que están operando en el mercado español, de acuerdo con los datos de la Dirección General de Seguros, en lo que es este tipo de especialidad, la mayor parte de las aseguradoras, incluso las más grandes, no voy a citar nombres por motivos obvios de discreción, salvo que sean actividades de riesgos muy sencillos, el típico senderismo, pues ciclismo, mountain bike, a medida que el riesgo se dispara, el número de actividades de aseguradoras que ofertan se reduce drásticamente. De hecho, con media docena de ellas, en principio, que digamos que son las que operan de forma especializada y más activamente en este nicho de mercado, el resto, fuera de estas actividades, ya digo, de poca entidad en cuanto a riesgo se refiere, la mayor parte de las actividades pues no las suelen recoger.
Pues Santiago Lirola, por cuestiones de tiempo tenemos ya que decirle adiós, pero muchísimas gracias, responsable de seguroeturismoactivo.com. Gracias por habernos atendido.
Nada, un placer. Muchísimas gracias.
Un placer. Saludo. Volvemos aquí al estudio de Bungalow 103. Ya saben que hoy hablamos de deporte de aire, de aventura, pero claro, es un deporte que entraña un riesgo relativo, no vamos a decirlo, y los seguros son una parte importante. Nos decía Santiago que desde su web, desde su correiduría, cubren todos los deportes del aire libre, que engloba desde senderismo hasta montañismo, pasando por incluso paracaidismo. Esperamos que el programa de hoy les esté gustando. Estamos haciendo un breve recorrido, un breve collage por lo que suponen los deportes de aire, y creo que dentro de poco va a participar una persona en nuestro estudio que lleva también muchísimos años saltando, y me gustaría, ahora que quedan unos 5 minutitos para acabar, preguntarle por esa sensación de adrenalina que nos definía Íñigo Urruticoechea como endorfinas. Ya me dicen que lo tenemos online, aquí en el estudio. Él es Paco Romero, responsable del club Skydive. Paco, muchas gracias por haber estado con nosotros.
De nada, mujer. Buenas tardes. Bueno, a tu disposición. Dime.
Paco, quedan 5 minutillos para acabar el programa. Hemos hablado mucho de seguridad, del perfil del cliente, pero hay algo que quizás se nos ha quedado en el tintero. ¿Cómo es la sensación de saltar?
La sensación de saltar, siempre digo una cosa muy curiosa, hay que probarlo, porque te puedo explicar muchas sensaciones al salir del avión en caída libre, al abrir el paracaídas. O sea, es una cosa un poco especial. Yo creo que es una actividad de mucha adrenalina, que sabemos que la adrenalina es muy buena para el corazón, entre otras cosas. Y bueno, como te estaba oyendo algo antes, pues cuando llegas a tierra las endorfinas están bastante altas. Te encuentras muy bien y con un relax total. Eso es más o menos.
Paco, para que el oyente sepa por qué te hemos llamado, ¿cuántos saltos llevas tú a tus espaldas?
Rondando los 22.000, tengo 21.800 y pico, ya. En toda mi vida de paracaidista he saltado mucho, y bueno, y aquí estamos todavía. Algo se demuestra, ¿no?, con tantos saltos y que esté hablando contigo.
¿Nunca te ha pasado nada que tú digas, uy, aquí me he jugado el tipo?
No, claro, en todos los deportes, cualquiera que sea el deporte, pues yo qué sé, desde el buceo hasta la escalada y todo, siempre se sufre algún percance o algún imprevisto. Y por eso, bueno, hay que saber resolverlos. En este deporte hay que actuar rápido. Rápido porque ten en cuenta que en caída libre, pues, en un segundo te comes 60 metros. ¿Sí? 60 metros por segundo, la velocidad.
Estamos hablando de que, ¿a qué altura está el avión?
Bueno, depende del avión, pero normalmente saltamos entre 3.200 y 3.500 metros de altura.
Caray.
Y por eso te decía que es un deporte que, como es tan rápido la caída libre, aunque preciosa y parece que no, pero dura, porque son 45 segundos sin abrir el paracaídas, si coges un segundero y miras 45 segundos, verás que es una eternidad. Y por eso, bueno, es un deporte que hay que estar mentalizado, a que puede ocurrir cualquier cosa y hay que resolverla. Dios gracias, como siempre digo, yo creo que es el único deporte que tiene dos posibilidades. En otros deportes, si te equivocas, por ejemplo, otros que yo he hecho, ¿qué hago? Pues yo qué sé, rallies y cosas de esas, si te equivocas en una curva o en algo, pues te echas fuera. Aquí, a Dios gracias, si el paracaídas principal fallara o abriera mal o tal, pues siempre hay un paracaídas secundario que se llama el de reserva, y que, bueno, es la madre de todos los paracaidistas. Siempre confiamos en él 100%, y de hecho se demuestra que están diseñados para que la apertura de los reservas sea siempre perfecta.
Pues
también te digo, a nivel de seguridad, que hoy en día es legalmente obligado en toda Europa el llevar una cosa dentro de los equipos que se llama Cypress, y es un pequeño computador que, si le pasa algo al paracaidista o pierde el conocimiento o algo en caída libre, pues ese aparatito, que es un ordenador pequeñito, te abre el paracaídas de reserva a una altura determinada. Es otro elemento más.
Paco Romero, yo seguiría hablando muchísimo contigo, pero por cuestiones de tiempo, el técnico de Capital Radio nos va a matar y tenemos que colgar, pero casi como metáfora de la vida me quedo con ese paracaídas de reserva siempre.
Siempre.
Así que un abrazo muy grande.
Pues nada, muchas gracias y que tengas un día.
Un saludo. Pues ya en que se nos ha hecho al final el programa corto, esperamos que les haya gustado. Ya saben, pueden estar al día de toda la actualidad en www.tenius.es y nosotros nos escuchamos la próxima semana. Un saludo.